Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Les saludamos acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos al programa, gracias por la sintonía. Nuestra primera nota de hoy, activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba convocan a partir del martes a manifestaciones pacíficas a lo largo de la isla para exigir justicia por la muerte a manos de la policía del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. Y la segunda nota de la tertulia, las declaraciones sobre Fidel Castro que perjudican a una potencial candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Estas noticias, sobre todo esta primera noticia, tiene muchos comentarios, también se han producido comentarios y análisis dentro de la isla, los vamos a estar tratando para todos ustedes. La vamos a hacer, o vamos a iniciar el análisis, con Dimas Castellanos, nuestro invitado desde La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Caballero, Dimas Castellanos, saludos, bienvenido a Las Noticias Como Son.
Bienvenido, saludos para ustedes, para el equipo, para Michel y para los oyentes.
Qué bueno, Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para José Luis, para todo el equipo, para Dimas Castellanos en La Habana y, por supuesto, para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa.
Así es.
Bueno, ya lo adelantaba, activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba están convocando a partir del martes a manifestaciones pacíficas a lo largo de la isla para exigir justicia por la muerte a manos de la policía del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. Bajo la indignación popular a causa del abuso policial sostenido, llegando al punto de cometer hasta un asesinato de un joven cubano de raza negra, los ciudadanos cubanos estamos convocando una manifestación para el próximo martes 30 de junio a las 11 de la mañana frente al Cine Yara, así señala el comunicado publicado en redes sociales. La manifestación tendrá lugar de forma simultánea. También indican que en otros puntos de la capital y varias provincias del país y exigirá, entre otras demandas, la transmisión televisiva del caso del joven Hansel Ernesto Hernández, el juicio y sanción al policía responsable, así como que el MININ, el Ministerio del Interior, se retracte de sus declaraciones malintencionadas. Y en consecuencia exigimos la puesta en vigor de una ley de procedimiento policial, precisa el comunicado. También pide la liberación del prisionero político Silverio Portal Contreras por razones humanitarias debido a su estado de salud y de todos los presos de conciencia en el país y justicia para el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien expondrá su caso el martes ante Naciones Unidas.
Claro, de todas maneras, yo quiero comenzar la discusión del tema escuchando a la directora del diario digital 14 y medio, a Giovanni Sánchez. ¿Por qué? Porque nos pone un contexto y nos da un ángulo sumamente interesante que quizás puede enriquecer lo que es la discusión del tema. Y cuando digo la discusión, sobre todo a raíz de lo que la prensa cubana está justificando el actuar del policía, no investigando, justificando, ya lo da por hecho que el policía actuó bien. Así lo tiene el Ministerio del Interior y sacó esta nota informativa en el periódico Tribuna de La Habana. Vamos a escuchar en este podcast diario que hace Giovanni Sánchez, Ventana 14, vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre el tema y después vamos a discutirlo.
Pues estuvimos esperando que los medios oficiales confirmaran la noticia, que se reportara también en la televisión nacional, pero solo ya terminando la semana fue que un medio local, el Tribuna de La Habana, sacó la información, una nota muy escueta, sin muchos detalles, del Ministerio del Interior, donde se daba una versión que culpaba a este joven de pues haber sido disparado por la policía, porque según esta versión oficial, presuntamente, todo esto hay que señalarlo porque no mostraron un experto hablando, no dieron más detalles que no sea creerles a ellos con sus palabras. Y según esta versión oficial, pues el joven había agredido mientras huía con piedras a la policía y uno de los policías le había disparado. Como lo que sí Lo que sí hemos visto es un verdadero ejército de troles oficiales atacando a diestra y siniestra a todos aquellos que sostienen que hubo un ataque desproporcionado contra el joven, que no se debió usar el arma de fuego, que se necesita una investigación más clara y pública sobre lo sucedido. Y es muy interesante porque ese ejército de troles y también de voces oficiales a cara descubierta que ripostan y critican a los que estamos buscando mayor transparencia en el caso, bueno, pues utilizan un viejo argumento, muy manido ya, pero lamentablemente que se sigue usando, y es decir que la información es traición, que criticar el actuar de la policía es criticar a la patria, que cuestionar al sistema es cuestionar al país, y que simplemente pues dudar de estas versiones oficiales pues es un acto prácticamente de traición y de entrega de la soberanía nacional a otras partes o a otras manos. Señoras y señores, ¿hasta cuándo vamos a estar permitiendo que se confunda la patria con un partido y el país con un grupo en el poder? ¿Hasta cuándo nos van a estar tildando a los ciudadanos de mercenarios y de traidores?
Ahí está, son las palabras de Giovanni Sánchez en su podcast diario sobre este caso de este joven Hansel Ernesto Hernández Galeano, ultimado por un policía en Guanabacoa. Contigo, vamos a comenzar contigo hoy, Dimas Castellanos.
Sí, yo pienso que el nivel de enajenación de apartamiento, separación de la realidad del gobierno es inmenso. Ya, sencillamente, esa ha sido la forma en que ellos han actuado durante 50, 55, 60 años, a que han pasado cientos y miles de cosas parecidas y no han trascendido. Pero se desubican en el momento en que se está viviendo, en el momento este de aflorar las redes sociales, en el momento de que el descontento ya llegó a un punto insoportable, que las personas van tomando conciencia y quieren actuar igual. Solamente el hecho de haberse demorado varios días de la noticia, cuando ya está en el mundo entero, para dar una versión manipulada, ya eso demuestra que están totalmente fuera. Y la respuesta es esta, de las redes sociales, el llamamiento para concentrarse aquí, allá, y no solamente por el joven este, sino vinculándolo incluso con el caso de Silverio, con el caso de Urquiola, etcétera. O sea, estamos en un momento diferente. Eso es lo primero. Lo segundo, tal parece como si hubiera sido un castigo de Dios. Cuando murió este joven que mató al policía en Estados Unidos, aquí la prensa estaba, eso sí, no hubo que esperar días, al instante estaba la prensa hablando de eso desesperadamente para cualquier cosa que haga daño a Estados Unidos, pues a nosotros nos viene bien, sin darse cuenta que nosotros estábamos sentados en un volcán. Y ocurren aquí entonces una cosa similar, pero no similar, similar en el sentido que es la muerte de un joven, sino lo diferente es que este joven no ha agredido a nadie, sino que lo tratan de detener según la versión policíaca, que además no hay ninguna otra, y que muere por los disparos, y muere por la espalda, que ya eso es un significado grande. No se entiende, como dice Giovanni, si él se está enfrentando a la policía y tirándole piedra, que contra las piedras tú tires bala. Eso me recuerda un poco hasta lo de las avionetas. Uh-huh. O sea, que venían a tirar
flores,
volantes aquí, y entonces los persiguen y los derriban. Una respuesta totalmente desequilibrada. Yo creo que eso puede ser muy peligroso porque la sociedad cubana está cambiando tanto, está tan disgustada, hay tanto descontento que cualquier hecho de eso puede convertirse en algo inesperado para el propio gobierno. Sería mejor que metieran una investigación profunda, que castiguen a los que han estado autorizados para hacer eso y lo castiguen públicamente, y eso sirva de medida para controlar, para que una cosa de ese tipo no ocurra más. Y el tercer elemento que quiero plantear es que se trata de un joven negro también. No lo mataron por negro, pero es que son los jóvenes negros los que están más expuestos por los barrios marginales donde viven, por las condiciones en que se tienen que mover, por la represión, por un montón de razones, están en desventaja. Y son ellos los que componen la mayoría de los reclusos en los centros penitenciarios, etcétera. O sea que hay un problema de racismo cultural que está en la mente de la persona. Y tú puedes decir, no lo mataron por negro, pero en el fondo hay una base de por qué los negros siguen viviendo en esa condición y son ellos los que caen en estos momentos.
Desafortunadamente, eso es una gran realidad. Incluso nosotros aquí en este programa hemos hecho muchísimos programas, repito, valga la redundancia, hablando sobre la situación del racismo en Cuba y sobre todo la cuestión cultural de los negros dentro de Cuba. Es terrible, y Cuba, si hay algo que necesita el gobierno cubano es acciones para, digamos, que apoyen poder sacar a la sociedad negra de este sentido. Yo nada más que digo, y le paso a José Luis y a Michelle ya, aquí hay una contradicción, y en vez de una nota informativa del Ministerio del Interior, aquí lo que debe abrirse es una investigación. Claro. La tía, Lenia Patiño, la tía de este joven, desde un principio dijo, puso en su red social de Facebook, y Dima se mostraba muy acertadamente que ya la situación de Cuba no es la misma de antes, hay redes sociales. La tía Lenia Patiño puso que el tiro le dio por la espalda cerca del riñón izquierdo y le salió por la parte derecha del pecho. Lo que efectivamente la nota del Ministerio del Interior dice que el policía estaba en el suelo porque una piedra de la que este joven le tiró, le golpeó y cayó al suelo, y que desde el suelo disparó. La trayectoria de la bala quizás sea cierta, pero ¿por qué por la espalda? Porque el joven salió corriendo, el policía estaba en el suelo y disparó. No creo que en ningún lugar que se respete la policía puede disparar por la espalda, ni en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en ningún lugar del mundo. Además, otra cosa que se le queda a la nota informativa del Ministerio del Interior, son dos policías los que van en un carro patrullero, inician la persecución. ¿Dónde estaba el otro policía? Porque solamente hablan de uno, el que disparó, y el otro que hacía.
Yo creo que con este cualquier caso hay que tener, insistir sobre todo en transparencia y justicia. Aquí tiene que haber ambas cosas, y más tratándose de una situación como la que tú acabas de describir, ¿no? Cómo sucedieron los hechos, según ha contado pues la familia. Y lo segundo, Dimas hacía referencia a los policías. Casi siempre la policía, hablando de Cuba, ¿no?, actúa así. ¿Por qué? Porque pienso yo que en su mayoría ni tiene principios ni tiene ética moral. ¿Por qué? Y voy más allá. Porque son personas con un bajo nivel de educación, y hay que verdaderamente caminar las calles, para poner un ejemplo, de La Habana y Santiago de Cuba, y tenemos a Dima para que no lo compruebe, no lo diga, no lo rectifique. No hay educación, ahí eso también influye mucho. Y en cuanto a la prensa, sí, Cuba podrá poner todo lo que quiera respecto a lo que sucede acá en las protestas. Claro, acá no se esconde porque hay una prensa libre que no disfraza y no maquilla los hechos. Eso es lo que pienso yo. Bueno, además, perdóneme, sí. Estamos hablando de que se ha convocado a protestas y hemos hablado del caso del joven. Ahora, la convocatoria la están haciendo en este caso y dice, según el comunicado, ciudadanos cubanos indignados, Abacuá por la libertad, Movimiento San Isidro, Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, la UNPACU, Academia Julio Machado, Instituto Internacional de Activismo, Hannah Arendt, Rosa María Payá y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Importante, están diciendo ahora a la gente que mantengan las medidas de prevención, que lleven los llamados nasobucos. ¿Y qué pasa con el resto de los cubanos? Michel Suárez. Claro.
Bueno, no sé si el resto de los cubanos se habrá enterado. Eso tendría que preguntárselo a Dimas, a ver si al final de mi intervención me puede aclarar.
También.
Porque yo realmente la primera nota en Tribuna de La Habana, luego los medios oficiales, Granma y Cuba Debate y otros, en internet vi la publicación, pero no tengo la certeza, no puedo ni asegurarlo ni desmentirlo, que haya aparecido en el papel de Granma a nivel nacional, o en algún otro periódico provincial, o que se haya hablado de ello en el noticiero de televisión. Creo que la divulgación ha sido bastante limitada. Dimas, espero que algo me pueda decir al final, pero tú hablabas del nivel de los policías, es una realidad el nivel. Pero yo, más que en el nivel, que es un problema, me fijaría en el contexto, ¿no? Es una policía que está entrenada en el desconocimiento absoluto de los derechos fundamentales para cualquier asunto, no solamente con la persecución de alguien, sino cómo se entra a una casa, cómo se detiene a una persona, cómo se le pide la identificación a la gente en la calle.
Que forma parte, Michelle, de la educación que se le da a la autoridad, ¿no? Cuando
exacto,
va a la escuela.
Forma parte... forma parte de esa educación y de ese contexto represivo en el que vive el país, mediante el cual la ciudadanía es el enemigo y la policía es el que pone orden en nombre del régimen opresor, y en nombre de eso se hace casi cualquier cosa, ¿no? Como hemos visto, sin ánimo aparente a día de hoy de que se vaya a abrir una investigación seria y de que se vayan a pedir cuentas ante un tribunal de justicia donde realmente estas personas tengan que explicar. A propósito, no se conoce el nombre de ninguno de los dos policías, ¿no? Cosa que en Estados Unidos sería impensable, ¿no? Pocas horas después ya todo el mundo sabría, incluso en la casa donde vive el policía, y habría allí en la puerta una manifestación. Y entonces yo desde luego no estoy a favor de que nadie se tome la justicia por la mano. La justicia es de los tribunales y la gente tiene que protestar pacíficamente y exigir sus derechos, pero pacíficamente. Pero los nombres ya se deberían haber conocido, por lo menos para que la prensa independiente, que es la que se ocupa de estos temas, pudiera incluso acercarse a preguntarles su versión o su opinión. Pero desde luego no hay manera independiente de contrastar el informe oficial sobre este caso, un informe que, como ustedes han dicho, llegó tarde, está lleno de contradicciones. Por ejemplo, si estaba tirando piedras, ¿cómo es posible que el tiro fuese por la espalda? No, estaba huyendo en el momento, no estaba tirando piedras, lo cual no quiere decir que haya tirado o no piedras, cosa que yo desconozco, pero evidentemente hay una contradicción en ese informe. Y el gobierno apela a lo que ha hecho siempre, intentar desacreditar a la víctima diciendo que tenía antecedentes penales, lo cual puede ser posible, como si ello justificara el asesinato. De hecho, en Estados Unidos, algunas de las víctimas afroamericanas de la violencia policial habían estado antes en prisión, habían cometido delitos, es decir, no eran personas que estaban quizás en la marginalidad o que habían cometido delitos o tenían antecedentes penales. Este es un tema que nadie medianamente sensato pone sobre la mesa cuando se trata de un crimen, ¿no? De un crimen de la policía contra esa persona, porque la vida humana está por encima de cualquier cosa. E incluso a los delincuentes más peligrosos del mundo, la policía no tiene por qué asesinarlos ni maltratarlos, porque para eso existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es que este debate en Cuba está completamente desfasado y se utiliza el tema del antecedente penal, que puede ser perfectamente que exista. Yo desconozco el caso en concreto de lo que había hecho este muchacho anteriormente, pero evidentemente no corresponde hablar de sus antecedentes penales el día en que lo han asesinado y se ha explicado bastante mal su asesinato.
No, tampoco, perdóname, Amado, tampoco acepto, como muchas personas he visto en las redes sociales escribiendo, no acepto que la mayoría de los orientales sean a los que se les acuse de lo que está pasando en La Habana respecto a la actuación de los policías. Porque cuando usted transita, viaja por Cuba, se encuentra habaneros que son policías en Oriente o en Camagüey, que deja mucho que desear también.
Y le paso a Dima si quiere completar la idea, pero yo me niego a que en una nota se justifique los antecedentes penales con el incidente, porque nadie lleva en la frente escrita su historia. En ese momento es un ciudadano contra un policía y es por la acción que está haciendo, no tiene nada que ver el antecedente penal. Critiqué también cuando a George Floyd le pusieron que había estado detenido por drogas, etcétera, todo. No importa, el policía en ese momento no lo sabe. El policía está deteniendo a una persona, que no tiene su historia escrita. No tiene nada que ver el antecedente penal para justificar la acción de un policía en un momento determinado. Dima, si quieres cerrar la idea.
Sí, no, pero que incluso si se tratara de si fuéramos a discutir el tema de si tiene o no antecedente penal, lo primero que hay que ubicarse es en los años que tiene la revolución, 61 años. Aquí solamente las personas de 80 años ya tienen alguna educación de antes. Todo lo demás es una educación que se ha recibido en este proceso, que ha sido tan deficitaria que ha generado eso, porque los acontecimientos se están dando diariamente de ese tipo. Entonces hay una responsabilidad estatal donde no hay escuela privada, donde no hay nada privado, todo es tuyo. Entonces esa formación en los jóvenes, suponiendo que tengan antecedentes penales, es responsabilidad fundamentalmente del gobierno. Y yo me sigo preocupando por el estado en que está la sociedad. Hace unos días vi un video de un joven que intentaron detener en regla y la policía no lo pudo detener. O sea, un hecho como este, que ocurrió aislado un poco, estaban los policías y este joven solo, si eso ocurre en una multitud, tú no sabes lo que pueda pasar, porque le pueden ir para arriba a la policía y eso puede ser un fósforo en un tanque de gasolina. Hay que tener cuidado, el gobierno debía de pensar más que en defenderse, en cómo enfrentar esta situación de la forma más limpia, para bien de todos.
Las noticias como son.
Políticos en la Florida afiliados al Partido Demócrata expresaron grandes preocupaciones por las declaraciones hechas sobre Cuba por la legisladora californiana Karen Bass, quien podría convertirse en la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. La semana pasada se dio a conocer que el candidato demócrata Joe Biden, quien enfrentará a Donald Trump, está considerando a Bass. Pero Bass, una vez, lamentó la muerte de Fidel Castro y se refirió al dictador comunista como comandante en jefe. Son declaraciones que inquietan a votantes en Florida, estado considerado clave para ganar las elecciones presidenciales. Además de la comunidad cubana, hay personas en la Florida de Venezuela y Nicaragua y de otros países que han sido víctimas del comunismo cubano y de su influencia en la región. Sus comentarios son inquietantes, muestran una falta de comprensión sobre la esencia del régimen castrista, dijo el sitio digital político el representante estatal de la Florida, Javier Fernández. También las congresistas demócratas Debbie Mukasey Powell y Donna Shalala también lamentaron las palabras de Bass.
No nos queda mucho tiempo. Dimas Castellano contigo, después cerramos con Michelle.
Sí, no creo que sea solamente desconocimiento de ella ni torpeza de ella. Yo creo que es una combinación de desconocimiento y torpeza simultáneamente. Porque a esta altura, hablar, la expresión esa que tuvo ella, de referirse al jefe de aquí como comandante en jefe, significa que desconoce que era el secretario del partido, el presidente del Consejo de Ministros, del Consejo de Estado, o sea, era el hombre total de esto. Y entonces eso no puede ser la imagen para una campaña publicitaria, solamente por eso. Por eso creo que es desconocimiento y torpeza también, y el tiro le ha salido, por supuesto, por la culata.
Vamos a ver, de todas maneras, yo creo que en el estado de la Florida una persona que se manifiesta de esa manera sí puede tener afectaciones en la cantidad de votos que se pueda tener. Seguro que sí. Michelle.
Este es un debate muy adecuado en este momento, en la elección del candidato a la vicepresidencia, sobre todo por la edad que tiene Joe Biden. Estados Unidos necesita un vicepresidente, en el caso de que Biden sea el presidente, que pueda asumir, que pueda ser el comandante en jefe, hablando de comandantes en jefe, que pueda ser el comandante en jefe teniendo en cuenta la edad y los problemas de salud que tiene Biden. Entonces es un perfil, es un debate crucial, quizás más que nunca, ¿no? Más que nunca, por la edad del candidato, y es un debate crucial en estos momentos. Me alegra que desde las filas del Partido Demócrata las congresistas Shalala y Mukasey pues hayan inmediatamente reaccionado, ¿no?, a estas informaciones de que se estaría considerando a más para el cargo de la vicepresidencia. Creo que hay talento, ¿no?, en el Partido Demócrata. Hay otros perfiles, ¿no?, que pueden realmente acompañar a Biden. Porque, a propósito, Biden va con las encuestas a favor, y esto, bueno, ha envalentonado a ciertos sectores que creen que la llegada al poder del candidato demócrata pues será una situación maravillosa para ellos, entre ellos el chavismo, por algunas frases del propio candidato sobre las sanciones. En Cuba están con las manos cruzadas esperando a ver si llega Biden en noviembre y resuelve todos los problemas que los cubanos somos los que tenemos que resolver, y así están las cosas. Por eso el debate es muy pertinente en estos momentos sobre el perfil de su vicepresidente o vicepresidente.
Claro que sí. Y sobre todo hay que enfatizar el estado y decirle a los oyentes en Cuba, el estado de la Florida es crucial en las elecciones. Es uno de esos estados que se inclina para un lado o para otro y que puede significar la victoria o la derrota de un candidato a la presidencia.
Y se habla precisamente de posibles candidatas, en este caso de raza negra, pero también se está hablando de hispanos, ¿no?
También se está hablando de hispanos.
Hay que ver.
Lo que parece que el candidato va a ser una mujer. Hasta ahora lo que dicen los analistas de eso.
Muchísimas gracias a Dimas Castellanos, también Michelle Suárez. Ya regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, continúan en Estados Unidos las protestas populares por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía que lo estranguló. Hoy nos planteamos profundizar en los temas del racismo, de los prejuicios y del extremismo en algunos sectores de la sociedad estadounidense.
Y lo vamos a hacer justamente con Andrés Albuquerque. Andrés Albuquerque es un activista, un afrodescendiente, un afrocubano, vamos a decirlo, de la raza negra. Albuquerque vive en los Estados Unidos, conoce muy bien el tema, y con él vamos a tratar de profundizar un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero también vamos a hablar también de estas últimas manifestaciones, que incluso hay gran preocupación en muchos sectores de la comunidad cubana, sobre todo, porque una de las manifestaciones últimas que se produjo en la ciudad de Miami, hubo un manifestante que sacó una bandera roja con la imagen del Che Guevara. ¿Hasta qué punto las manifestaciones han seguido, digamos, auténticas, pidiendo realmente por donde comenzaron o cómo han sido infiltradas? Yo creo que con todo eso o de todos esos temas podemos hablar con Andrés Albuquerque.
Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, esperando conocer tu opinión y sobre todo nuestra audiencia. Quería preguntarte inicialmente, ¿reabren viejas heridas la clase, pudiéramos decir la raza, privilegios, los disturbios que estamos viendo, su origen? ¿Cómo ubicarlo para nuestra audiencia en Cuba?
Mira, es un reto. Para mí es un reto porque esto es inédito. En Cuba no hay libertad. Antes de empezar a responderte, déjame explicarte cuál es nuestro dilema, el mío y el vuestro. Porque podremos condenar algunas cosas de estas manifestaciones, pero al mismo tiempo nosotros damos toda la solidaridad a cualquier cubano que se manifieste. Es decir, que aquí no se está hablando de que sea malo manifestarse, no, manifestarse es un derecho que existe en este país, gracias a Dios, y que qué bueno que exista. Lo que ocurrió con Floyd fue un asesinato a plena luz del día, ojalá que el policía se pudra en la cárcel. Todo eso es magnífico, menos la muerte, todo lo que se creó después fue magnífico. Pero quiero llamar tu atención sobre un detalle.
A ver.
Mientras otras veces alguna gente hacia derecha tomaba partido a favor de la policía, porque bueno, no demonicen a la policía, los pobres policías, el trabajo y qué sé yo, esta vez la condena a lo que pasó con Floyd, si tú recuerdas, fue unánime, como se dice en inglés, across the board. No hubo uno que defendiera al policía asesino ese. ¿Qué pasa? Que lo que yo llamo la Cuarta Internacional, que es todos estos carteles donde hay comunistas, comunistas viejos, excomunistas, narcotraficantes de extrema izquierda y toda esta juntadera, no podía permitir que unos pocos meses antes de la elección de este presidente que tenemos, que es muy controversial, yo lo admito, que es impopular en algunos sectores, pero es el que salió. Y hay que esperar a que llegue la elección, y si no te gusta, no votas por él. Pero como no podían permitir que se diera un episodio de unidad en torno a un hecho de este tipo, bajo este presidente, que además mandara un cohete después de años que no sale ninguna nave espacial de aquí y le saliera bien, y que la economía, no obstante la pandemia, rechaza colapsar, y no colapsa, sufre sus tumbones, pero no colapsa, ¿qué hicieron? Pues se inventaron estas manifestaciones, no las primeras donde participamos todos, quiero hacer la distinción, sino estas manifestaciones que ya no son manifestaciones, sino es ir a los barrios de la gente pobre, de los negros y los hispanos, a quemarle los negocios, a romperle su modo de vida, a acabar con ellos, a romper cristales y a robar en tiendas. Entonces, esto no tiene nada que ver con Floyd. Y si tú te fijas en los zip codes donde se ha formado la rebambaramba, como decimos en cubano, y el saqueo, no han ido a donde vive Soros, ni a donde vive Bloomberg, ni a donde vive Obama, ni a Beverly Hills, ni a... No, es a la gente pobre a la que le han destrozado sus negocios.
Entonces, ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación detrás de eso?
Bueno, yo la explicación ellos no me la han dicho, pero yo digo verde con punta guanábana. Quieren desestabilizar el país, porque no contentos con eso, ahora la toman con las estatuas. Y hay que destruir todas las estatuas. Y mira, puede haber personajes históricos en la historia de todos los países que hayan sido favorecidos por un trato muy favorable. Y la historia nos llama cada día a ser vigilantes y a ver qué error histórico se puede haber cometido. Yo te puedo citar el caso de Aponte en Cuba, por ejemplo, uh-huh. que ha sido muy subvalorado. Te puedo ponerte un ejemplo rápido, así casuístico y sin meditar mucho. Pero eso no da derecho a nadie a tumbar monumentos. Simplemente se le pone una placa y se aclara a la luz de los últimos estudios. Este señor no era tan bueno como parecía. Y eso es civismo y eso es una sociedad que se respeta. Destruir los monumentos, mira, no tiene nada que ver, porque Jamal, el muchacho que vive ahí en The Hood, en Liberty City, para él Lee es una marca de jeans. Él no sabe siquiera quién es General Lee, porque con esta cosa que han hecho por 40 años de darle cupones, ponerle clínicas de aborto en su barrio y drogarlo, él no sabe nada, porque lo que le falta son oportunidades para trabajar, buenas escuelas, libertad de opción para escoger dónde estudiar sin que dependa del zip code. Todas estas cosas que, desgraciadamente debo decirlo, el Partido Demócrata en 40 años que lleva gobernando esta zona donde viven los afroamericanos, no han hecho nada. ¿En qué han metido el dinero? Entonces, ahora por lo de Floyd, que fue un desastre y que está bien protestar, llevan las protestas al paroxismo, a destruir y a cuestionarse la historia, pero en un modo absurdo.
Entonces, bueno, yo lo que... Es que la historia debe ser cuestionada por los historiadores, y cuando se cuestiona la historia debe ser por consenso de toda la población, no es por un grupo nada más de manifestantes en la calle, digo yo.
Además, es un grupo violento.
Y los historiadores también tienen mucho que ver en esta cuestión también. No es solamente el activismo lo que puede cambiar la historia de un país.
Claro, pero es que aquí se está plegando todo. Mira, aquí se está plegando todo el mundo. Porque yo estoy escribiendo un artículo, una primicia que le voy a dar a tú. Ajá. Donde estoy comparando el 68, 1968, si Cuba pudiera tener este año un 1968 como lo tuvo Praga, es una comparación. Y si este es el 1959 de los Estados Unidos. Si tú recuerdas, en Cuba se decía cualquier cosa con tal que se vaya el negro. El negro era Batista. Uh-huh. Aquí están diciendo cualquier cosa con tal que se vaya el rubio. El rubio es Donald Trump. Entonces, tú puedes estar a favor o en contra, pero cuando tú ves estas maniobras, porque ya esto es maniobra, y cuando tú ves a una parte del espectro político que no condena la violencia, y cuando tú ves a que los fundadores de Black Lives Matter, que se supone que sean los que organizan estas marchas, son amigos de Maduro y se retratan con Maduro, entonces a ti te viene el cuestionamiento de hasta qué punto esto es verdaderamente auténtico.
Andrés, para aclarar bien esto a la audiencia, y si sí. No es Floyd, como tú decías, ¿a qué se debe entonces el estallido racial que vemos en casi todas las ciudades norteamericanas?
Es que el estallido no es racial. Ese es el problema, que nos estamos dejando llevar en la retórica. En un primer momento, cuando estábamos unidos todos protestando por lo de Floyd, no hubo violencia. Vamos a dividir la cosa en dos. Hay problemas de subsistencia de prejuicios raciales en todos los países del mundo. Hasta en Suecia, que sería la panacea de la igualdad, es un país que me encanta, que he visitado, y por los suecos nutro un respeto y una admiración infinita. Pero incluso entre ellos hay problemas, porque el ser humano no es perfecto. Entonces yo no voy a negar que en Estados Unidos, aunque el racismo, es decir, esa institución refrendada por leyes, por un cuerpo jurídico y filosófico, se eliminó de un plumazo entre el 64 y el 65, los prejuicios raciales y las desventajas de algunos sectores se mantienen. Se mantienen, por un lado, por el desdén, el prejuicio y el desdén de los de derecha, y por la manipulación y la mala voluntad de los de izquierda. Es una conspiración. Y entre uno y otro está esta comunidad afroamericana, incluso los hispanos, muchos de nosotros hispanos también, estamos de rehén en esta en este oportunismo y la demagogia de ambos escuelas de pensamiento de izquierda y derecha, que tratan de utilizarnos cuando nos conviene. A esta gente de Floyd y de nuestra historia no le interesa nada. Lo que quieren es tumbar al presidente. Cuando logren o no logren su objetivo, como siempre han hecho en estos últimos años que ustedes han vivido aquí conmigo, se les van a olvidar los negros. Este fin de semana mataron a un angelito de 20 meses en Chicago. Una carnicería que, para que nuestros oyentes cubanos lo sepan, ocurre todos los fines de semana en lo que aquí llamamos los inner cities, es decir, los barrios más bajos de las ciudades más grandes, donde desgraciadamente el triste primer lugar lo tiene Chicago. Se matan entre negros, entre bandas rivales y entre unos y otros, decenas, cientos de personas. Nadie dice nada. Ese angelito de 20 meses ha permanecido en el silencio. Su madre llora, y llora como la de Floyd. ¿Por qué no se habla de eso? Si las vidas negras importan, ¿por qué no se hace lo posible para que en los barrios más pobres, donde viven los afroamericanos, estas cosas no ocurran? Todo el mundo sabe quiénes son los jefes de las gangas. ¿Por qué este Antifa y este Black Lives Matter no van a casa de los jefes de las gangas y los sacan a patadas de ahí? Porque ese no es el interés. Ellos lo que quieren es dañarnos, a ti, a mí, a las personas normales que estamos tratando de echar para adelante con un pequeño negocito, con una pequeña actividad. Si no, tú te preguntarías, si de verdad esto es coherente y es contra la injusticia, contra los negros, y es verdad que en algunos casos los hay, bueno, entonces se opondrían a todo y quemarían todo. Pero ¿por qué algunas cosas y otras no? Entonces ahí es donde yo digo el viejo dicho cubano de verde con punta guanábana. Esto me huele a que está preparado.
Quiero ahora, tú hablabas de dos cosas y yo precisamente voy a separar una de esas dos cosas. Ahora no me voy a referir a estos, yo le puedo llamar, por lo menos en muchas manifestaciones, en eventos internacionales en la que he estado, le llaman los antigobiernos, que son gente que van protestando por el mundo entero contra cualquier gobierno que está en el poder, sobre todo gobiernos de derecha. Lo vimos en las protestas de Chile, lo hemos visto aquí ahora en estos grupos que están saliendo a Miami, pero quiero irme ahora al problema de los afrodescendientes, de los negros americanos y la cuestión social. Y lo quiero hacer desde este punto de vista. Hacíamos un programa hace poco y nos decía un cubano, negro por cierto, nos decía que las cárceles en Cuba están llenas de negros y que las posibilidades sociales que tienen los negros dentro de Cuba, donde el gobierno dice que no hay divisiones, que son grandes. Aquí en Estados Unidos también la mayoría de los presos son negros, la mayoría de los delincuentes también son negros. ¿Qué está pasando en Estados Unidos que no se logra romper con ese prejuicio? Si bien las leyes lo benefician, incluso hasta cierto punto, como hemos dicho al principio del programa, ¿por qué? ¿Qué pasa con la comunidad afrodescendiente aquí en Estados Unidos?
Mira, es evidente que tú por decreto no puedes cambiarle la mentalidad de la gente.
Claro.
Y la viejita o la persona joven, que hasta ese día del 64-65 que se firmaron los derechos civiles por Lyndon B. Johnson y la ley cambió, esa persona no va a cambiar de hoy para mañana, vamos a estar claros, ni en Cuba, ni aquí, ni en el otro velorio, como decimos en buen cubano. La gente no cambia de un día para otro, y lo más difícil es cambiarle la mente a las personas. Y sería injusto, estúpido y pueril que ningún negro que se respete pretenda mendigar el amor. El amor se gana y no se mendiga ni se impone. Aquí no se trata de que te quieran y que te digan pobrecito, se trata de igualdad de oportunidades. Y en teoría, como tú bien dices, no solamente hay igualdad, sino que hay una cosa que se llama acción afirmativa, affirmative action, determinados planes. El problema es que, por un lado, algunos de estos planes, o casi todos, están en manos de disque líderes negros, como Jesse Jackson, Al Sharpton, que yo, a los que tengan dos minutos en Cuba de tiempo, que busquen su valor económico para que vean que son todos ricos, mientras los que ellos representan son siempre más pobres. Es decir, que ese dinero, yo no estoy diciendo que hayan entrado al cofre y se hayan robado la plata, porque no quiero que me metan su ninguno de ellos. Pero sabemos bien, ustedes saben y yo también sé, cómo el dinero se puede usar para hacer determinadas obras donde los que hacen las obras después emplean a nuestros hijos como CEO de sus compañías. El truco no es el sobre con $1,000,000, eso es de Montelongo Cañongo y Plutarco Tuero en San Nicolás de Peradero. No se opera así en el mundo más civilizado. Simplemente hay un tráfico de influencia y un tráfico de favores. Y está a todos los niveles. Entonces, en esa trampa, el liderazgo negro que acompañó a Martin Luther King a grandes batallas ha abandonado el recuerdo de King y simplemente se ha dedicado a enriquecerse ellos. Han dejado embarcados a los afroamericanos que no tienen brújula, porque por otra parte, y siempre hay lo que se llama unintended consequences. Dicen, en Cuba, en cubano se dice, no hay mal que por bien no venga ni bien que su mal no traiga. Cuando se hace la desegregación y los negros no tienen que vivir en barrios específicos, sino que si tienen 4 pesos se pueden pagar la casa donde vive el blanco, ¿qué pasó? Que la parte esa más educada negra, la clase media negra, el abogado, el doctor, que con tanto esfuerzo se graduaron, hicieron un capitalito, se mudaron a barrios mejores y en el gueto se quedó desgraciadamente lo peor. Si en el gueto no está el cura, el maestro, las personas de autoridad, y hay un problema familiar donde está ausente el padre, donde la madre se droga, y para colmo los políticos los utilizan a su antojo, es lógico que los barrios se van a convertir en invivibles. El problema es complejísimo y sería irresponsable de mi parte darle la culpa de todo a Jesse Jackson y a Al Sharpton. Eso es fácil para mí, claro, porque ellos no están aquí para defenderse. El problema es complejo, viene también del rebote de una cosa muy buena, que fue la integración, trajo que se creara una emigración de las clases más altas de los afroamericanos a barrios mejores y que dejaran la base descubierta. Y entonces, ¿quién se queda en la finca? El delincuente, el que no teniendo ya al cura, al maestro, al juez, a las figuras de autoridad, se apodera del barrio y pone sus propias reglas. Y ustedes me podrían decir que el gobierno pudiera resolver eso, pero es que los que están ahí en el gobierno inmediato no quieren que se resuelva, no hacen nada que se resuelva, porque la retórica de la violencia de negro con negro va contra la que nos quieren imponer de que aquí a los negros los están matando a los blancos. Eso es lo que ellos quieren que la gente crea.
Precisamente, Andrés, a raíz de la muerte de Floyd, escuché decir que la violencia policial estaba afectando más a negros que a blancos. Nadie mejor que tú para responder. ¿Realmente es así?
No. La estadística habla de que quizás en por ciento de la población, déjame ser justo. La estadística es clara. Hay más violencia contra blancos que contra negros. Pero también es verdad que los negros son de entre el 12 y el 19% de la población. Quizás si se aplica al por ciento. Es eso. Pero mira, ¿ustedes cuántas veces han estado conduciendo su auto y han visto 4 perseguidoras provocándole un infarto a una pobre viejita que se le olvidó la licencia de conducción? Porque eso yo lo veo a cada rato. Entonces, perdóname, eso no es abuso policial. Perdóname. Claro que a la pobre viejita no le pueden caer a garrotazo ni a buscarla porque ella es incapaz de levantarse de ahí. Pero eso es abuso. Y hay muchas cosas que la policía hace mal. Y para la policía lo que hay que tener es un código, una vigilancia. Yo proponía que cada ciudad tuviera una comisión gratuita, por Dios, basta de corrioca y de puestos de comisionado. Una comisión gratuita de 5 o 7 ciudadanos, siempre número impar, de esa ciudad, que todos la semana se reuniera con el alcalde y su comisionado de policía o su sheriff. Y ahí transmitiera todas las cuitas de la población y transmitiera a la población todas las cuitas de la policía, porque ellos también tienen dinámicas que no conocemos. Yo te digo, yo no desconozco que hay mucha arrogancia entre el cuerpo de policía, que hay muchos defectos, como también hay gente buena. No hay entidad perfecta, pero te digo que si uno quiere de veras resolver los problemas en modo americano y ciudadano, las cosas tienen solución y se dirimen en una mesa de negociaciones. No se dirimen quemando negocios ni rompiendo cosas en nombre de muertos que no tienen nada que ver. Yo estoy seguro que la familia de Floyd, como lo ha dicho mil veces, no quisiera que se destruyeran negocios de los mismos afroamericanos en barrios pobres afroamericanos. Eso no tiene sentido, es una sinrazón. Y lo que y te demuestra que está hecho a propósito, porque es parte de una campaña mucho más grande que no tiene nada que ver con Floyd.
Te hago una pregunta muy personal ya en los minutos finales del programa. Tú eres un cubano, tú se puede decir que tú eres un triunfador, eres una persona que has logrado tus metas, tus empeños. De hecho, estás siendo entrevistado en la radio. O sea, tú eres un triunfador sin duda, Andrés Albuquerque. Te pregunto, ¿has sentido la discriminación alguna vez en tu vida o por lo menos el prejuicio racial ese lo has sentido alguna vez en tu vida?
Sí, muchas veces, muchas veces. Porque acuérdate que el prejuicio no es solamente que te den un tiro, que te pongan una cruz incendiada fuera de tu casa.
Claro.
Te voy a hacer una anécdota rápido. Perdona que caiga, yo detesto el anecdotario. Pero
no, pero te hice la pregunta con esa intención.
Para que te lleves una idea. Un fin de año en casa de un amigo nuestro que pone su casa a disposición para todos nosotros, para toda la comunidad, cada 31 de diciembre. Tú lo que tienes que llevar es la bebida y él pone comida. Y bueno, y ahí nos encontramos toda la gente y empezamos a hablar, a sacar más agua, como decimos en Cuba. Y llego y me dice, ah, mira quién está aquí, oye, mi socio, te veo en televisión, qué sé yo. Mira, pero tú eres blanco. Y yo, aquello fue como un escupitajo en plena cara cuando te dicen que pareces blanco porque sales dos veces en televisión. Es decir, que si tú eres negro, tienes que ser uno que roba cartera por la calle. Y con esa agilidad de mente que tenemos todos los cubanos, no yo, sino todos los cubanos, yo me vine y le dije, no, blanco no vino, yo soy Albuquerque. El amigo que estaba al lado de él se quedó verde, él no se dio cuenta, pero lo más triste de esto, Amado, no es que él lo haya hecho para ofenderme, al contrario, yo te aseguro que él pensó que me estaba haciendo el regalo de fin de año.
Increíble.
Eso se llama prejuicio racial. Ahora, ¿es mala esta persona? No, y el error está en que asociamos prejuicio racial con maldad del alma. El día que aprendamos a separar que las personas pueden tener prejuicios, porque yo mismo puedo tener prejuicios homofóbicos, por ponerte un ejemplo,
claro.
Tú también, entonces nos las damos de buena gente, de desarrollados, y todos tenemos nuestro pequeño prejuicio. Entonces el día que logremos separar maldad del alma de prejuicios y lo tratemos con más candor, las personas que sufren de prejuicios serán más proclives a reconocer que lo tienen. Pero es que nadie quiere ser malo, y cuando yo te digo, tú eres un racista de M, pues entonces tú te recoges y tú me dices, no, yo no soy racista. Claro, porque tú no quieres que te digan que eres malo, no sé si me entiendes.
Sí, sí, claro.
El problema es complejo. Es complejo, existe en todas partes, no es fácil, no es de fácil solución, lleva mucha paciencia. Y es importante que todas aquellas personas que somos de alguna minoría, sea negro, sea hispano, tengamos conciencia de nuestro deber social que va más allá de triunfar personalmente. Hay que ayudar al resto de la comunidad a que vea la luz, hay que ayudar a que seamos todos más americanos. Aquí se está creando otro problema que no tiene nada que ver con el color entre los hispanos, que ellos viven en Estados Unidos el 50%, porque ven solamente la televisión en español, saben solo lo que pasa en español y no tienen la más pálida idea de lo que es este país. Así que no explotan al máximo las potencialidades americanas. Ese es otro reto que tenemos nosotros.
Precisamente escuchando a Andrés Albuquerque, que me vino a la mente uno de los capítulos del libro de Zoe Valdés que acaba de publicar ella en relación a Fulgencio Batista.
Sí,
sí, y ella habla precisamente de eso, de la maldad del alma, porque a Batista lo tildaron de negro, indio por su pelo, que en realidad no era el típico negro, pero además por oriental. Así que ahí arrastramos increíble. Los cubanos parte de la historia.
O sea que Batista era malo tres veces.
Ajá.
Indio, negro y oriental.
Sí, señor.
Si eso no
es prejuicio, Dios mío.
Bueno, precisamente es lo que es.
Increíblemente. Albuquerque, te damos las gracias realmente que hayas estado con nosotros en el programa. Yo siempre lo he dicho, que los temas raciales no se terminan con una firma de una ley. Y sobre todo lo digo en Cuba, que el gobierno por decreto dijo aquí no es racismo. Mentira. Sí es racismo. Y lo que se necesita es discusiones, lo que se necesita es sociedad civil discutiendo los temas, se necesitan programas como estos para enfrentar realmente, si no hay discusión, no se puede mejorar. Esa es la idea que yo tengo.
El libro se llama Pájaro Lindo de la Madrugada.
El de Zoe.
Sí, señor. Búsquenlo. Gracias, Albuquerque. ¿Eh?
Gracias, Albuquerque.
Un placer. Hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse con la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover